Entonces vamos a enganchar desde la Anunciación las consecuencias de la Anunciación, ¿no? Una de las consecuencias de la Anunciación es la visita, lo que nosotros en el Evangelio se ha puesto como visita de María a Isabel. No, es decir, nosotros recordamos en la Anunciación, en los versículos, en el versículo 38, ya que María da su total respuesta libre, responsable, autónoma, que expresa lo mismo que han expresado los profetas, ¿no? Heme aquí. Aquí está la esclava del Señor, dice, hágase en mí según tu palabra. Esa palabrita esclava, bueno, a lo largo de la historia ha tenido dificultades para considerar a la mujer como en estado de esclavitud o de muchísima sumisión, pero no. Recordábamos, ¿se acuerdan que María da un sí, un M aquí totalmente independiente, autónomo, lo da en soledad, confiando solo en Dios y con muchísima audacia, porque sabe los riesgos que tal decisión trae consigo, ¿no? Veíamos cómo María es una mujer que joven, tremendamente joven, es decir, una mujer recién comprometida con un varón, ¿no? Que todavía le falta un tiempo para ir a vivir con José, pero quiere decir que es una mujer jovencita entre 12 y 14 años, es decir, una vez que las mujeres menstruaban, ya eran comprometidas con algún varón que elegía su familia, ¿no? No es que la elección de José fue un acto de María. Sí, la elección de ser madre de Dios, de todo lo que se le anuncia el ángel, ya es así. El Evangelio nos lo presenta como una decisión personal de María, ¿no? Así como José no es una opción de María, sino algo que viene en la costumbre de la cultura judía y de su aldea, se le buscaba el compañero para toda la vida. Las familias se ponían de acuerdo. O sea que María eligen que se case con José, no es ella la que elige, pero sí ella elige y opta por ser la madre de Dios. Eso es lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Es decir, esto es importantísimo en nuestra misión de mujeres cristianas, ¿no? Mujeres valientes, capaces de dar nuestro propio sí, no dependiendo de ningún tipo de aprobación externa, ¿no? Y asumiendo todos los riesgos. Entonces, la primera consecuencia que vemos después de este anuncio es que María se pone en camino se pone en camino siguiendo la indicación que Dios le da. Dios le dice, para Dios no hay nada imposible. En la Anunciación, tu prima Isabel, a pesar de su vejez, ha quedado embarazada. ¿No es cierto? Entonces, María, se pone en camino hacia la casa de Isabel, no porque desconfía de estas palabras de Dios, sino porque confiando en estas palabras de Dios, ella acepta, porque sabe que para Dios nada es imposible, y va al encuentro de una amiga, ¿no? De una pariente. María e Isabel significan la visita y el encuentro, la amistad y la fe. Es importante recalcar esto, que entre ellas dos se da una relación de amistad y de fe que pocas veces el Antiguo Testamento y la tradición judía nos presenta a las mujeres como amigas, ¿no? A veces no las presenta, por lo menos en el tiempo de los patriarcas, nos presenta siempre una disputa entre las matriarcas de Israel, entre Sara y Agar, entre Rebeca y Lía. Bueno, hay esos líos, hablando de Lía, que se entablan por celos entre las mujeres, por quién es fecunda, quién no. También Ana, la madre del profeta Samuel, con Penina, la otra esposa de su marido. No, una es, generalmente se da por el problema de la fecundidad. Una es fecunda y la otra es estéril, hasta que actúa Dios. Aquí también se da esa misma realidad. Una es estéril, Isabel, y otra es profundamente fértil en sus pocos años. Es decir, queda embarazada prontamente, mientras que Isabel sufre la humillación de ser una mujer esclava, de no poder dar descendencia al pueblo de Israel, que era como la gran función de la mujer, ¿no? Trascender, hacer, prolongar la estirpe de Israel, el pueblo de Israel, multiplicarlo, ¿no? Era un pueblo pequeño, necesitaba ser multiplicado. Y por otro lado, se sabía la gente de fe por los profetas que el Mesías sería un hijo del pueblo de Israel. Entonces, se dan dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de que Israel crezca en número, y por otro lado, la promesa de Dios de que de Israel nacerá el Mesías. O sea que la mujer tenía esta doble misión, ¿no? Por un lado, multiplicar el pueblo, y por otro lado, a ver si de ella nacía el Mesías. O sea que acá nos encontramos siempre dentro de un misterio hermosísimo en el que Dios actúa en la historia valiéndose de fragilidades, ¿no? Como es una mujer muy jovencita que recién ha menstruado, o como es una anciana estéril, ¿no? En cuanto a esta visita y encuentro, nosotros vemos que es la consecuencia inmediata de la vocación recibida por María, ¿no? Es decir, María dijo: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho, y el ángel se alejó. Nuevamente queda solita, ¿no? Y solita pareciera, porque el Evangelio no dice nada, pareciera que solita, es decir, es una mujer acostumbrada o que se va acostumbrando a estar en soledad consigo misma, en aquellos días, dice, partió y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judá. Entonces, nosotros vemos que, por un lado, siempre le hemos llamado a este texto el texto de la visitación. Pero el Evangelio no nos dice en ningún momento que María va de visita. El título que nos ponen para ver este pasaje es la visita, pero en las palabras de Lucas no aparece nunca esta palabra: fue a visitar a Isabel. Es decir, esto nos quiere decir que por cómo va desarrollándose el texto, de que más que de visitación se trata de un encuentro, de un profundo encuentro de mujeres, ¿no? Donde las mujeres hablan desde la experiencia de Dios, hablan desde sus entrañas, cada una tiene un niño en sus entrañas, hablan desde esa nueva vida que llevan en su existencia. Es decir, hablan de una experiencia de Dios que se hizo realidad palpable en ambas vidas. Que en ambas vidas esa experiencia de Dios se hizo vida, se hizo carne, se hizo sangre, se hizo un pequeñísimo ser humano que va creciendo. Y sienten las dos que Dios se ha comprometido con ambas, que Dios se ha comprometido con Isabel, que Dios se ha comprometido con María. Y a partir de ahí, las dos entablan un diálogo profundo como solo dos amigas, pueden entablar, y dos amigas que viven desde la fe, ¿no? Por otro lado, el texto es clarísimo y nos dice que el pobre Zacarías se quedó mudo. Aquí las únicas que hablan son las mujeres. Eso sí, es muy interesante porque a veces, bueno, en la historia de la iglesia se le ha negado palabra a la mujer o dijo, se decía que las mujeres no hablen en las asambleas, que las mujeres guarden silencio. Bueno, pero aquí Lucas se salta toda esa problemática, en realidad cultural más que religiosa, y las pone hablando. Bueno, María ya, como vimos en la Anunciación, habla sin ningún escrúpulo, podemos decir. Habla desde su libertad, desde los interrogantes como mujer y cuestiona a Dios preguntándole, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Entonces vemos que María, dice el texto, va al pueblo de la montaña. Es una viajera entre montañas. Acá continúa María la línea de profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que van buscando constantemente los signos de Dios y se ponen en camino, como es el profeta Elías en la primera carta, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 8. Y nos dice cómo esta búsqueda constante de los signos de Dios se da por un lado y por otro lado toda la disposición, la disponibilidad de su persona para interpretar esos signos de Dios y anunciarlos. Es decir, María se dirige también hacia la casa de Isabel y Zacarías para interpretar los signos de Dios y llegar a desentrañar el misterio que ambas mujeres están viviendo. Y entre las dos el encuentro es magnífico, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, damos por entendido que cuando vamos a la casa de una prima, de una madre, de una hermana, que vamos a visitarla, no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no es cierto? Sino que ayudamos en ese entonces hubiésemos ayudado a carrear agua, hubiésemos ayudado a preparar el ajuar del bebé, hubiésemos cocinado juntas. Bueno, no se descartan esas tareas domésticas que de por sí toda mujer o todo varón, incluso que va a la casa de un pariente, no se hace el que lo sirvan, sino que colabora en las tareas. Eso es lo común y lo normal, pero el evangelista no nos habla de estas tareas que se dan por supuestas. Él nos lleva a un nivel más profundo, ¿no? Isabel es el signo dado por Dios y por eso María se pone en camino. Se pone en camino no porque duda para confirmar, ay, a ver si lo que Dios me dijo es verdad, sino porque se pone en camino por la fe en esa palabra dada por Dios, va detrás del signo de Dios. En cuanto a su espacio y movimiento, María aparece en movimiento continuo. Nosotros la vamos a ver que de Nazaret va a Ein Karim, de Ein Karim vuelve a Nazaret, de Nazaret va a Belén, de Belén va a Jerusalén. Es decir, María nos la presenta a Lucas como una viajera. En esos tiempos, nosotros imaginemos lo que eran esos tiempos, ¿no es cierto? Unos tiempos donde es imposible pensar que María se pone en marcha caminando por un camino sinuoso, dice, va a la montaña, y es imposible en ese entonces pensar que una mujer caminaba sola por los caminos. Recuerden que el Evangelio continuamente nos dice cómo Jesús va caminando por el camino con sus discípulos y los apóstoles, y continuamente desde el camino se presentan ciegos de nacimiento, leprosos, pecadores, gente que había sido echada de sus aldeas por estar por el problema del contagio. En realidad las aislaban en los bosques, en los caminos, por el terror que nos pasa ahora a nosotros, ¿no es cierto? Nos aíslan, no en los bosques, pero sí en nuestras casas. Allá era más difícil y entonces llevaban a los enfermos lejos de la aldea para que no contaminaran la lepra, no contaminaran otras series de enfermedades que consideraban por un lado demoníacas o por otro lado muy contagiosas. Entonces estas personas que vivían por el camino realmente vivían de la limosna o del robo. La cosa es así, de asaltar a los caminantes o a la gente que pasaba con algún animal, como lo vemos en las películas de Robin Hood, ¿no? Lo mismo pasaba hace 2000 años en los caminos por donde andaba Jesús, por eso curaba gente en los caminos, y también ese camino estaba rodeado de problemas, de bandidos, por lo cual Lucas nos la presenta nuevamente a María en su autonomía, en su valentía, y nos la presenta como si caminara sola. Esto es bastante, históricamente es bastante improbable, porque una mujer sola por esos caminos era muy peligrosa. Pero la intención de Lucas es mostrarnos la personalidad de María. Es decir, esa mujer que se atreve por su coraje, por las virtudes y la personalidad que tiene, a caminar por los caminos, y esta es palabra de Dios, pero no literal, ¿no es cierto? Porque digamos que históricamente era imposible que caminara solita, y además que tenía que caminar varios días, hacer noche, había muchos peligros por los caminos, pero nosotros, el mensaje que nos da es que María camina movida por la fe en esa palabra recibida y no nos dice con quién va.
Sí, lo importante es que marca que ella fue, el resto a lo mejor quién la acompañó, si fue acompañada de una o varias personas más, bueno, el centro está en el caminar de María, entonces el resto a lo mejor para el evangelista, bueno, no ha sido necesario a lo mejor escribirlo, hermana, ¿no?
Sí, pero también es real lo que decís, es muy así, pero él sabe que históricamente sería imposible. O sea que, pero quiere resaltarnos la personalidad, la figura de María. Uh-huh. ¿Quién, cómo era esa mujer? ¿Cómo de valiente era esa mujer? Por eso no dice partió con sus hermanos, o partió con sus tíos, o partió con sus padres, o partió con algún miembro de la aldea que iba para ahí, ¿no es cierto? Esto es para resaltarnos la personalidad de esta mujer que se atrevió a decirle sí a Dios en una misión nada fácil.
Hermana, te invito a que podamos hacer una pequeña pausa musical. Bueno, yo he ido tomando nota de cada uno de los aspectos que has remarcado. Me encantó la diferenciación que has hecho entre la visita y el encuentro. Ha quedado realmente muy claro. Estas son de las cosas nuevas que nos decías que uno va rescatando en la lectura que tal vez hemos escuchado y leído tantas veces, un encuentro de amistad y fe. Bueno, cada uno de los oyentes seguramente también ha ido rescatando lo que de tus palabras, tu reflexión a partir de este texto les va llegando al corazón. Quiero recordarles nuestra vía de contacto para que puedan dejar sus mensajes, su compartir, su sentir en torno a esto que vamos compartiendo de la figura de María en este pasaje. Recordamos, hermana Clara, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 39, ¿verdad?
Sí.
Bien, vamos entonces a nuestro número de WhatsApp, 351-871-593, para que ustedes puedan compartir y comunicarse con nosotros.
María, alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es Él, su Espíritu desciende hoy, y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. El mejor regalo es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Cuerpo azucena en flor, da la carne al hijo de David. Eres madre porque nada es imposible para Dios. La canción más bella es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. La canción más bella es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Llena de gracia, María, acoge a tu Señor. Llena de gracia, María, eres madre de Dios. La oración más pura es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. La oración más pura es tu sí, María, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor.
Con 41 minutos seguimos compartiendo desde Radio María este espacio, conociendo a María junto a hermana Clara Temporelli, para aquellos que van siguiendo este espacio. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Estamos con el pasaje de San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 en adelante, el encuentro de María con Isabel, ¿no? Si bien nos venías aclarando, hermana Clara, que este pasaje tan conocido, lo conocemos justamente como de la visitación, es que María fue a hacer una visita, fue a encontrarse, fue detrás del signo que Dios le había dado, que era el embarazo de su pariente Isabel, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahora podemos... realmente nos hemos fijado en María, pero algo es muy importante, fijarnos cuál es el retrato de Isabel que Lucas nos da, ¿no? Lucas, por un lado, usa rasgos de la tradición matriarcal de mujeres estériles del Antiguo Testamento, ¿no? Como ya habíamos nombrado a Sara, a Rebeca, a Ana, bueno, distintos personajes que sufren la humillación de ser mujeres estériles. Isabel ha caminado, ha andado los caminos de Dios durante años, ya es una persona mayor, y Dios reivindica a Isabel como reivindicó a Sara, como reivindicó a Ana, como reivindicó a Rebeca. Por eso es importante, siempre que leemos estos textos, tener detrás todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo tener detrás imágenes de mujeres que han sido heroicas por su fe o que han pasado situaciones difíciles que en el Antiguo Testamento, no son muchas, pero los datos son muy sabrosos, ¿no? Muy para contemplar, para disfrutar, para ver cómo la historia la va conduciendo Dios y Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Entonces, Isabel, como es una mujer de fe, es una mujer madura, es una mujer mayor, ella reconoce en el acto, cuando llega María, la gracia de Dios que llega a su vida, ¿no? Y ella dice, así también lo ha hecho Dios conmigo, había dicho en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 24. Por eso, como Dios ha actuado en ella, reconoce la gracia de Dios actuando en María. Dios se ha fijado en ella como persona amable y estimable. Y su experiencia, la experiencia de Isabel, la utiliza para dar confianza a María, ¿no? Isabel es una mujer llena del Espíritu Santo que bendice a María al Hijo y a su fe. Por eso nosotros una parte del Ave María que rezamos son las estrictas palabras que Isabel le dice a María, ¿no? Y María es la creyente, la que ha creído. Esto nos hace recordar la importancia de las personas de fe que han caminado antes que nosotros y que a partir de su experiencia pueden ayudarnos a descubrir cómo Dios va actuando en nuestra vida, ¿no? Aquí se da una relación de amistad muy grande entre mujeres, ¿no? Que ya habíamos dicho que no era lo frecuente en alguna parte del mundo bíblico. Por otro lado, el mundo bíblico nos presenta no solo las discrepancias entre Sara y Agar, Lía y Raquel, Ana y Penina, sino que nos muestra una relación de amistad hermosísima entre Ruth y Noemí, por ejemplo, en el libro de Ruth, entre Débora y Yael en el libro de los jueces. Bueno, son mujeres que confían en las otras y que se dejan conducir y se aman profundamente como amigas, ¿no? María transmite su realidad y al transmitirle su realidad le transmite el espíritu a Isabel, ¿no? De tal forma que Isabel desborda de deseos de vida para María y para el niño. Y de tal forma que ella reconoce que el Espíritu Santo llena ambas vidas, la vida de Isabel y la vida de Isaí y de María. Por eso el niño de Isabel salta de alegría en su seno, ¿no? Lucas entonces resalta la realidad de dos mujeres y una amistad que sobrepasa el parentesco. Como les decía, como la amistad entre Ruth y Noemí. Si tienen tiempo, por favor, lean el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, que les va a encantar. Una amistad que es la característica principal y la característica constitutiva de la comunidad mesiánica de Jesús, donde Jesús dice: no los llamo siervos, sino amigos. Es la característica principal de la primitiva comunidad, ¿no? Donde entre ustedes no haya más que hermanos, que ninguno sea llamado maestro ni padre, ¿no? Es una amistad en la que no existen celos, ni envidias, ni rivalidades, donde una prepara la aparición de la otra. En este pasaje se dan muchos encuentros entre ellas dos, es decir, se destaca el encuentro entre ellas dos, se destacan los saludos y bendiciones que reciben, la comunión que experimentan en sus vidas y la amistad que se da en el espacio privado de la casa. ¿Por qué se da en el espacio privado de la casa? Porque era el lugar propio de las mujeres. El anuncio a Zacarías de que iba a tener un hijo se dio en el templo. Acá este anuncio y esta confirmación entre las mujeres se da en el espacio propio, que es el espacio de la casa, ¿no? Por eso decíamos que es imposible no pensar que se ayudaban en las tareas de la casa, lógicamente, pero que lo importante que nos resalta Lucas es el encuentro que Dios, que el Espíritu de Dios, está ahí en medio y se hace palpable en la vida de Juan Bautista saltando de alegría, en la confirmación de María que se siente confirmada por las palabras de Isabel, ¿no? Vemos que es un texto que nos invita al reconocimiento de las personas y de su experiencia de Dios. También a ver más allá de las apariencias. Pensemos que María tiene un embarazo reciente que no se nota, pero que Isabel descubre, que nos permite ir al fondo de nuestra propia realidad, como Isabel le ayudó a María a ir al fondo de su realidad, ¿no? Y a percibir la historia sagrada en la vida de los demás, ¿no? En la vida de María, María en la vida de Isabel. Esto nos invita a descubrir esa profundidad que existe en toda vida, ¿no? Y por otro lado, nosotros decimos que María, bueno, nosotros no, Lucas nos dice que María iba por un camino montañoso y abierto. Y nos llama la atención que en el texto no aparece para nada Zacarías. Pensemos que Zacarías vivía también en esa casa, aunque no aparezca en la escena, solo se le nombra en el capítulo 1, versículo 20, para decirnos que ha quedado mudo, pero sin duda él ha percibido el nivel de relación y de amistad y de respeto y de cariño y de reconocimiento de estas que se da entre estas dos mujeres. Entonces es importante hacer una lectura orante de aquel aspecto que nos resulta interesante o que interpela nuestra vida disciplinar, misionera, nuestra vida de amistad, nuestra vida familiar, y señalar el nuevo mensaje que Dios tiene para nuestra vida en la comunidad cristiana.